Estamos, como es lógico, muy alegres, muy contentos de poder estar celebrando y festejando esta ocasión especial, este domingo, que es otro domingo, pero de alguna manera es un poquito diferente a los demás. Y es que la capacidad de alegrarse y la capacidad también de asombro del ser humano ante un nuevo nacimiento, pues nunca se agota. Es una cosa que es un hecho repetitivo a lo largo de la historia de la humanidad, pero sin embargo, cada vez que sucede es como si fuera la primera vez, es como si sucediera por vez primera. Y es precisamente por eso, porque hay algo de asombroso, hay algo de portentoso en el nacimiento de una nueva criatura. Y también los que conocemos un poquito las circunstancias en las que Chad y Julie estaban antes de que Evan fuera concebido y naciera, pues entonces nos damos cuenta de que con más razón todavía es así, de que estamos ante un acontecimiento que es milagroso y que por lo tanto venimos con corazones agradecidos y satisfechos, entonces, en primer lugar a Dios y también entonces para juntamente con ellos el festejar entonces en esta ocasión. Me daba cuenta cuando estaba preparando este mensaje que la primera vez que aparece la palabra bendición en la Biblia tiene que ver con la descendencia. Es decir, bendición y descendencia son dos cosas que van unidas, son dos términos que van unidos. La primera vez aparece en el libro del Génesis, en el capítulo 1, es decir, al comienzo de todo, cuando Dios crea el mundo. Y la vez entonces que aparece es, la primera es en Génesis capítulo 1, versículo 22, dice: y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos. Está refiriéndose aquí a los seres vivos, no a los seres humanos todavía, pero a los seres vivos. Y está asociando, Dios está asociando estas dos palabras entonces que son la de fructificación y la de bendición. Por lo tanto, hay una ligadura, una conexión evidente, intrínseca, entre la bendición y la fructificación o la descendencia. Pero si esto es así en el caso de los demás seres vivos, cuando le llega el turno al ser humano, Dios vuelve a pronunciar otra vez las mismas palabras en ese capítulo 1 y en el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Luego añade ahí otra serie de cosas, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, etcétera, etcétera. Pero de nuevo volvemos aquí a ver esta gran verdad entonces que está en estos dos términos, en estas dos palabras, como son bendición y fructificación o descendencia. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque aquí además estamos en un momento cuando es el comienzo, cuando es el arranque de todas las cosas. Es decir, antes de que se hayan producido otros acontecimientos, incluso otros acontecimientos desastrosos, como luego a continuación iban a venir, cuando todo era original, cuando todo era armonioso, cuando todo estaba en su sitio y en su lugar, Dios es el autor de esta bendición, es el que la define y establece entonces en esa definición esta relación íntima que hay entre bendición y descendencia. No solamente Él es el que la define, sino que también Él es el que la ordena o la imparte. Es decir, nosotros, por nosotros mismos, no somos capaces, entonces no seríamos capaces de hacer esto, sino que es Dios quien nos ha dado esta facultad, este poder, entonces, de que podamos tener descendencia. Y, por lo tanto, esta bendición está asociada, como toda bendición, entonces, al gozo y a la alegría. Y aun cuando, luego, unos dos capítulos después de todo esto, va a suceder la gran catástrofe para la humanidad, y no solamente para la humanidad, sino para todo el conjunto del universo, esa gran catástrofe que se llama caída, a pesar de eso, el nacimiento de un niño, la descendencia, va a seguir siendo todavía motivo de alegría y de bendición. Y eso es un valor universal. Eso es un sentimiento universal, no importa la época en la que vivamos, no importa el lugar en el que estemos, seamos blancos o seamos negros, hablemos castellano, hablemos inglés o hablemos chino o lo que sea, el nacimiento de una criatura siempre produce y siempre genera entonces esta mezcla de sentimientos de alegría, de asombro y de regocijo por ser precisamente esta bendición a la que nos estamos refiriendo. Es interesante que el primer caso de nacimiento que tenemos registrado aquí en la Biblia está en el capítulo 4 y versículo 1. Dice allí, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Aquí tenemos entonces el primer nacimiento que ocurre en la historia de la humanidad y en ese nacimiento aquí tenemos a esta madre entonces expresando estas palabras en primer lugar de reconocimiento a aquel que ha hecho posible que ese acontecimiento se produzca, que es Dios. Y también entonces vemos tras estas palabras ese sentimiento de plenitud, ese sentimiento entonces de que aquí hay algo precioso, de que aquí hay algo hermoso que Dios ha mandado. Este sentimiento de esta madre, de esta primera madre, en este primer nacimiento, es el mismo sentimiento que va a embargar a cualquier otra madre de cualquier tiempo, cada vez que se produce el nacimiento de un niño o de una niña. Tenemos, por ejemplo, por citar algunos casos memorables que hay en la Biblia, el caso de la madre de Isaac, de Sara, de la alegría que la embarga, teniendo en cuenta sobre todo la imposibilidad física que ella tenía de poder tener niños, ya que era estéril y de edad muy avanzada. Y entonces el nacimiento de ese niño, de Isaac, va a ser para ella algo que hace la diferencia en su vida. O tenemos también el caso de la madre de Moisés, que a pesar de estar viviendo en unas circunstancias, en una hora muy oscura para su pueblo, por la amenaza terrible, la orden implacable que Faraón había ordenado de que arrojaran a todos los niños varones israelitas y los ahogaran en el río. Esta madre entonces lo va a ocultar, lo va a cuidar, esperando que este niño va a ser algo en las manos de Dios en el futuro. O también tenemos la alegría que embarga a la madre de Samuel, a Ana, otra mujer también que estaba imposibilitada de tener niños, pero ese niño entonces cuando nace va a ser motivo de alegría y finalmente este hombre va a llegar a ser un gran hombre de Dios. Sí que vemos a estas madres, por citar cuatro solamente de ellas, pero cada madre entonces a lo largo de la historia de la humanidad ha experimentado y ha sentido lo mismo. Y también la madre de Evan y el padre de Evan han sentido lo mismo en estos días cuando ha nacido esta criatura que humanamente era complicado o incluso según los médicos, según la ciencia, se había descartado toda posibilidad. Pero sin embargo, Dios ha hecho posible lo que para la ciencia y para el poder humano era imposible, para Dios ha sido posible. Este sentimiento que embarga a cada madre y a cada padre, también cada vez que hay un nacimiento, es algo lógico, porque en un niño estamos ante algo nuevo, ante algo que llega al mundo, ante algo que nos habla de futuro, algo que nos habla de proyección, algo que nos habla de porvenir. Todo eso, algo que está por realizar, que está solamente en simiente, que está, por así decirlo, en miniatura, pero que con el paso del tiempo eso se va a ir desarrollando y finalmente se va a convertir en un ser humano maduro y en un proyecto que puede ser de bendición y puede ser de mucha ayuda también para otros. Estos niños famosos que hay en la Biblia que he mencionado se convirtieron en referencia para su generación y para su pueblo. Fueron hombres y también mujeres que Dios utilizó en horas muy difíciles, horas de decadencia, horas en las que el futuro estaba totalmente negro, para traer una liberación y para restaurar aquello que se había perdido. Pero por encima de ellos, y más grande que todavía estos nacimientos, a mí me gustaría que nos centráramos en esta mañana a considerar otro nacimiento, el nacimiento de otra persona, de otro personaje, que es singular. Todo nacimiento es único, porque solamente nacemos una vez, es lo mismo que la muerte, es una experiencia única e irrepetible. Pero aquí estamos, en el caso de este personaje en el que me quiero fijar, es un nacimiento único por varias circunstancias. En primer lugar, por la misma persona que va a nacer, y también por las circunstancias que rodearon todo este nacimiento, y igualmente por la tarea, por el trabajo, la obra que esta persona va a venir a realizar. Es un nacimiento, por tanto, único. Es un nacimiento también necesario. No necesario para la persona que va a nacer, sino necesario para todos los demás. Necesario para la restauración y para levantar a la raza humana que estaba caída, la raza humana que estaba derrotada, que estaba en trance de perdición eterna, sin remisión. Y por tanto, el nacimiento de esta persona es un nacimiento que se hace necesario para que la raza humana pueda ser recuperada y pueda ser restaurada. Es un nacimiento decisivo también, porque este nacimiento es la condición sine qua non, sin la cual no puede haber salvación. De tal manera que aquí no estamos ante alguien que si no hubiera nacido daría igual, sino ante alguien que su nacimiento es absolutamente imprescindible para que podamos encontrar la salvación. Y por eso se trata de un nacimiento decisivo. Es también un nacimiento que es una dádiva, es decir, es un don, es un regalo, es una dádiva del mismo que nace, que se ofrece, que se presenta para poder nacer, y también de aquel que le envía para que nazca. Dios muestra entonces su amor hacia la humanidad precisamente por medio de este nacimiento, que es un nacimiento dádiva. Hay varios anuncios que tenemos en la Escritura acerca de este nacimiento. El primero de ellos lo tenemos en este libro del Génesis, en el capítulo 3 y versículo 15. Vamos a mirar tres de estos anuncios. Cada uno de estos anuncios tiene una palabra en común, y es la palabra simiente. La palabra simiente nos habla, es parecida a la palabra descendiente. De tal manera que se está hablando aquí de un descendiente, de alguien entonces que va a nacer, alguien, como hemos dicho, especial. Génesis 3:15 dice así: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estamos aquí en el momento más catastrófico en la historia de la humanidad. Estamos aquí en el comienzo del arranque de todos los males que asolan a la humanidad. Todos los males de cualquier tipo que imagines, sean físicos, sean morales o sean espirituales, sean individuales o sean colectivos, de cualquier índole, de cualquier orden, todos esos males tienen un origen, tienen un arranque y están aquí precisamente, en este instante que se llama la caída. Es una caída en la que las dos personas, hombre y mujer, Adán y Eva, que Dios ha creado, que son la cabeza de la humanidad, han fracasado estrepitosamente ante la prueba, ante la obediencia a la cual habían sido sometidos. Han transgredido insensatamente el límite, el mandamiento que Dios los puso. Y de esa manera han acarreado la ruina no solamente sobre ellos mismos, sino que también sobre todos sus descendientes. Pero en este momento de catástrofe, en este momento terrible para el futuro, no solamente de ellos, sino de toda la humanidad, Dios está haciendo aquí una promesa. Y es una promesa que tiene que ver con un descendiente, con esa simiente a la cual él se está refiriendo aquí. Hay un descendiente, por tanto, que va a contender, que va a luchar contra el enemigo mortal de la humanidad que ha provocado su ruina y, por lo tanto, ha subyugado y la tiene sometida, la tiene a su merced, bajo su poder. Pero Dios está diciendo aquí que va a haber un descendiente de la mujer, por lo tanto un ser humano como tú y como yo, que va a plantar batalla a este enemigo tan poderoso que nos ha derrotado y lo va a derrotar a él. De tal manera que este descendiente va a ser alguien victorioso y triunfante sobre nuestro enemigo implacable y terrible. Aquí vemos una cosa también, es que en esta batalla en la que el vencedor va a aplastar la cabeza, es decir, la victoria va a ser definitiva y total, no es media victoria o una victoria parcial que permite que luego ese enemigo se vuelva otra vez a recuperar y vuelva a tomar de nuevo la hegemonía, sino que le herirá en la cabeza, es decir, se trata de una herida mortal. Por lo tanto, en esa confrontación, el vencedor va a tener que pagar un precio personal por ello, porque aquí se habla de que va a recibir una herida en el calcañar. Simiente de la mujer, descendencia de la mujer. Este es el nacimiento de alguien que se está anunciando por vez primera aquí, ya en el momento más terrible de todos. Pasan los siglos, pasan los años, pero Dios no ha olvidado esa promesa que un día hizo, y posteriormente Él va a mencionar, va a hacer otra vez de nuevo la promesa, con otro matiz diferente, a otra persona diferente. Y la tenemos en el capítulo 22 de este mismo libro de Génesis, en el versículo 18. Esta vez el anuncio está hecho a Abraham. Y dice así: en tu simiente, es decir, un descendiente tuyo, en un descendiente tuyo serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La caída, la ruina, aquella original de la que estábamos hablando antes, no solamente trajo derrota a nuestras vidas, sino que también conlleva maldición, ya que la transgresión de la norma, la transgresión de la ley, conlleva esta maldición. De tal manera que el género humano en su totalidad quedó bajo esta maldición a causa de haber roto la voluntad de Dios. Pero aquí Dios está pronunciando la palabra bendición. Y esta vez ya no se refiere solamente a descendencia, sino que esa bendición tiene que ver con algo mucho más extenso, mucho más grande, que abarca todas las esferas de nuestra existencia. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No se refiere solamente, además, una bendición estrecha o reducida que simplemente va a tocar a los componentes de una sola nación o de un solo pueblo, sino que aquí la bendición es tan extensa que alcanza a representantes de todas las naciones de la tierra. Y lo importante también aquí es que este anuncio de esta descendencia que va a nacer y que trae bendición está hecho justo después de que Abraham haya presentado en ese altar del sacrificio, es decir, haya puesto, se haya desprendido de su propio hijo ante el mandato de Dios y lo haya entregado a la muerte. Esto indica entonces de que este descendiente de Abraham que va a traer la bendición, la va a traer, sí, pero es a través de su entrega hasta la muerte. De tal manera que es solamente por su muerte que podemos recibir la bendición. No hay otra manera, sino simplemente por medio del sacrificio de ese descendiente futuro de Abraham que va a poner, que va a entregar su vida hasta la muerte. A través de esa muerte, por medio de esa muerte, es como viene entonces la bendición. Simiente de la mujer. Simiente de Abraham. Y hay un tercer anuncio, pasan los siglos, Dios no se ha olvidado de estos anuncios que ha estado haciendo anteriormente, sino que de nuevo vuelve otra vez a hacer el mismo anuncio, solamente que a otra persona y en otros términos también. Y nos vamos al segundo libro de Samuel, al capítulo 7 y versículo 12. Es una palabra que Dios está dando aquí a David, al gran rey David. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, o sea, de tu simiente. Linaje y simiente. Es exactamente la misma palabra. Yo levantaré después de ti a uno de tu simiente, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Y aquí hay otro aspecto que va a llenar, que va a cumplir este descendiente de David, que es que va a estar a la cabeza de un reino, no de cualquier reino. No es un reino como los de este mundo, que comienzan, tienen su etapa de florecimiento, de decadencia, y llegan a un fin, que pasan por muchos avatares. A veces hay gobernantes que son buenos, hay otros que son regulares y otros que son pésimos, pero aquí estamos ante un solo gobernante, cabeza de este único reino, porque es un reino universal que no tiene competencia por ningún otro reino, y al frente del mismo entonces es puesta esta persona que es este descendiente de David. Un reino nos habla de la necesidad de estructurar la convivencia entre personas. Un reino nos habla de gobierno, un reino nos habla de organización. Para que podamos convivir, para que podamos estar en relación unos con otros, es preciso entonces que haya un orden y que haya un gobierno. Y que ese gobierno esté presidido por los valores de la justicia y de la paz. Y esto es precisamente, estas son precisamente las características que este reino tiene. Es un reino de justicia y de paz, porque el que está al frente de ese reino en sí mismo es la encarnación de la justicia y de la paz. Simiente de David, simiente de la mujer, el vencedor que nos saca de la derrota. Simiente de Abraham, el que nos bendice y erradica la maldición. Simiente de David, el que nos organiza y nos pone, entonces, nos introduce en ese reino de convivencia que es de justicia y de paz. No son tres simientes diferentes, no se está refiriendo a tres personajes diferentes, se está refiriendo a un mismo, a un solo personaje, a un solo nacimiento. Los siglos pasaron, y como dice el apóstol Pablo, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. En el cumplimiento del tiempo. Hay un calendario que Dios tiene, por el cual lleva a cabo sus propósitos y sus planes de acuerdo a la hora y el momento y el lugar que Él ha previsto. Y efectivamente esto es lo que ocurrió aquí. Todos estos anuncios que hemos estado viendo. Llegó un instante en el que hubo un cumplimiento de los mismos. Me gustaría que fuéramos al libro, al Evangelio de Lucas, al capítulo 2, versículos 10 al 12. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Aquí está la proclamación del cumplimiento de esos anuncios que siglos atrás Dios había estado haciendo. Es el momento supremo, el momento álgido en la historia de la humanidad, en la cual todas esas promesas, todas esas esperanzas que estaban puestas en este descendiente van a ser realizadas, van a ser cumplidas. Fíjate, hay tres aspectos aquí en esta proclamación. En primer lugar, esta proclamación tiene un carácter gozoso, de alegría, como no podía ser de otra manera. Si todo nacimiento, si cualquier nacimiento suscita en nosotros la alegría por la criatura que acaba de nacer, ¿cómo no va a ser motivo de alegría el nacimiento de esta criatura si resulta que es aquel que ha sido anunciado para efectuar esa obra que nadie más puede efectuar? Os doy nuevas de gran gozo. No es un gozo normal, no es un gozo cualquiera. Es gran gozo. Y no un gozo solamente extensible a unos poquitos que en este momento están escuchando esta proclamación, sino que dice que será para todo el pueblo. Os doy nuevas. Esta palabra es la palabra evangelio. La palabra evangelio, evangelizar, significa literalmente dar buenas noticias, dar buenas nuevas. Pues esto es precisamente el significado de lo que aquí este ángel está haciendo a estos pastores que están allí. Les está evangelizando, es decir, trayéndoles la gran noticia, la mejor de las noticias posibles, que es precisamente el nacimiento de aquel que había sido anunciado siglos atrás. Y luego vemos también aquí que se describe a la persona. Al recién nacido se le está describiendo. Y hay tres nombres que el ángel va a emplear. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Salvador, Cristo, Señor. Estos tres nombres resumen la personalidad y la obra de este que ha nacido. En primer lugar, Salvador. Aquella ruina que nos trajo nuestro enemigo originalmente, porque fuimos cómplices con él y participamos voluntariamente con él para toda esta ruina, precisamente tiene remedio, tiene solución por este Salvador, aquel que viene en nuestro socorro, que viene en nuestra ayuda para sacarnos de esa ruina, de ese estado de perdición en el que habíamos quedado. El Salvador. Él es ese victorioso, ese que ha enfrentado el combate con el enemigo. Ha enfrentado el combate también, no solamente con el diablo mismo, sino también con el pecado mismo. Y ha salido vencedor, ha derrotado al enemigo. Y por lo tanto puede ser salvador de aquellos que están en necesidad de salvación. Un salvador. Aquí está el cumplimiento entonces de aquel anuncio que Dios hizo al principio, de la simiente de la mujer. Habrá uno que va a pisar la cabeza de la serpiente. Un Salvador. Este que es Salvador es también Señor. El anuncio a David es que iba a haber alguien que iba a estar a la cabeza de un reino como gobernante, como dominador de ese reino. Y esta palabra, este título aquí que se le está dando al recién nacido, que es el de Señor, habla precisamente de eso, de ese señorío, de ese dominio, de que es puesto a la cabeza, al frente de todo ese reino. La palabra Cristo significa ungido. Es decir, aquel que ha sido señalado y facultado, investido, capacitado para realizar esta tarea que es sobrehumana, que excedía a lo que cualquier humano, por más grande que pueda ser, pudiera realizar. Esta enorme tarea, esta descomunal tarea, él ha sido facultado y ungido para poder realizarla, la tarea de salvación, la tarea de restauración, de traer bendición a aquellos que estaban bajo la maldición. Esta es la descripción de la persona que acaba de nacer. Y aquí también se le da una señal a estos pastores que están allí, para que identifiquen a quien el ángel se está refiriendo. Y la señal la tenemos en el versículo 12. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Aquí hay algo que no concuerda. Aquí hay una contradicción. Porque ¿cómo puede ser posible que la persona más importante, la persona que va a hacer una tarea crucial para la humanidad, como es todo esto que acabamos de decir, vaya a nacer, esté recién nacido en un lugar como este, que es un pesebre. Es decir, el último sitio que cualquier ser humano querría nacer. Aquí, como digo, hay una contradicción en términos. Algo no concuerda en todo esto. ¿Cómo puede ser? Uno esperaría otro lugar, otro sitio, otra señal, otra evidencia que dijera efectivamente. Hay una concordancia entre lo que se nos anuncia y lo que estamos viendo. Pero es todo lo contrario. Lo que se anuncia no coincide con lo que se está viendo. Los pastores están recibiendo un mensaje y sus ojos le están transmitiendo otro mensaje totalmente diferente. La palabra de Dios por parte de los ángeles dice una cosa y lo que los sentidos de estas personas, el sentido de la vista, le está diciendo otra cosa totalmente diferente. Son dos mensajes contradictorios que el uno niega al otro. Y aquí tenemos la gran verdad que nos enseñan estas personas humildes, que muchos las tendrían por ignorantes, porque si fueran sabios no estarían con esta ocupación que tenían del pastoreo y demás. Pero estas personas ignorantes, humanamente hablando, van a darnos una gran lección. Porque van a ser los sabios que, en vez de dejarse llevar por lo que sus sentidos y su intuición humana le está diciendo, van a creer a lo que la palabra de Dios les dice que ese niño en el pesebre es. Ten cuidado con dejarte llevar por lo que tu corazón o tu razonamiento o tu lógica humana te dice. Porque aunque es verdad que el razonamiento y la lógica humana pueden sernos de ayuda para muchas cosas en la vida, sin embargo, para conocer a aquel que es la persona decisiva y crucial de la cual depende nuestro futuro destino, no puedes dejarte llevar por lo que te dice tu lógica y tu razonamiento humano. Porque de esa manera vas a llegar a conclusiones totalmente equivocadas, como hubieran llegado estos pastores si se hubieran dejado llevar por lo que sus impresiones, su experiencia, le estaba diciendo. Este niño no solamente no es alguien importante, sino que es alguien menos que lo normal, dadas las circunstancias en las que ha nacido. Si ellos se hubieran dejado guiar por todo eso, hubieran llegado a esa conclusión. Una conclusión totalmente falsa. Pero en lugar de dejarse llevar por su propia sabiduría, por su propio entendimiento, creyeron y confiaron en el mensaje que se les estaba dando, de que a pesar de las apariencias, el que estaba allí en el pesebre era precisamente el anunciado siglos atrás. El padre del escepticismo moderno fue un filósofo escocés que se llamó David Hume. Y él dijo que el conocimiento que los seres humanos obtenemos lo recibimos a través de nuestras impresiones, de nuestras experiencias. Y para él esas impresiones y esas experiencias son lo que define la verdad del conocimiento. Uno de los grandes filósofos y de los grandes pensadores de la historia de la humanidad nunca hubiera creído de haber estado allí en aquel momento que este que estaba puesto en el pesebre fuera aquel que los ángeles estaban anunciando. Aquí tenemos a uno de los grandes sabios, de los grandes entendidos de la humanidad, que fracasa estrepitosamente en conocer a aquel del cual depende nuestro futuro eterno. Sin embargo, estos otros, en apariencia, entre comillas, ignorantes, van a demostrar la verdadera, la auténtica sabiduría al creer lo que Dios está diciendo sobre este niño. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué decisión, qué posición, qué postura vas a tomar? Porque ante este nacimiento, ante este personaje, no puedes pasarlo por alto, no puedes obviarlo, no puedes decir, esto no va conmigo, va contigo. Porque de este personaje, de este nacimiento y de la obra que él realizó en la cruz, de eso depende tu futuro eterno, nada más y nada menos. Por lo tanto, es imprescindible, es absolutamente necesario que tú en esta mañana tomes la misma posición que estos pastores tomaron. Fíjate lo que dice aquí en este capítulo 2 de Lucas, versículo 20. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se las había dicho. Y aquí hay una visión que va más allá que la mera visión física. Hay una visión más profunda, de mayor alcance, que meramente lo que los ojos están diciendo. Y eso es precisamente lo que ellos han captado, lo que ellos han encontrado en ese lugar de humillación. Y por eso vuelven glorificando y alabando a Dios. Es decir, creyendo en todo aquello que se les ha dicho. Es mi deseo, es mi oración, que tú puedas hacer también lo mismo. No te dejes llevar por las apariencias. No te dejes guiar por lo que tu corazón te dice o te enseña, o por lo que los expertos de este mundo te dicen o te enseñan. Déjate llevar por lo que Dios dice acerca de este que ha nacido. Amén. Vamos a orar. En esta mañana, Padre Santo, te damos muchas gracias. Estamos gozosos. Estamos con gran gozo, Señor, por este nacimiento trascendental. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por hacerlo posible, gracias por quererlo, gracias por planearlo y gracias por cumplirlo, Señor. Y que en esta mañana, Señor, podamos salir de aquí también con la misma experiencia que estos pastores tuvieron de haber conocido al que tú has prometido para nuestra salvación.